Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, yo oigo la COPE, te oigo a ti, oigo a Herrera, oigo a Pilar, oigo a todos los compañeros informativos y siempre oigo las mismas palabras: coronavirus, Pedro Sánchez, Pablo Casado. Pero claro, vosotros me diréis, ¿y si yo pongo deporte, siempre oigo estas dos palabras, Bale y Suárez?
Bale se ha marchado a las 12 y 27 de la mañana.
18 días después, Suárez todavía no ha llegado al club.
Están negociando el Madrid contento con que finalmente Gareth Bale quiera salir.
Que Suárez habría descartado la Juventus.
El galés Manolo ha acudido esta mañana a Valdebebas, donde sigue sin pisar el césped.
Koeman le ha dicho telefónicamente a Luis Suárez que no cuenta con él.
Bueno, Gareth y Luis Suárez y Bale son los dos nombres propios. Parece que puede que el fútbol español se deshaga de ellos. Lo de Gareth Bale casi está hecho, porque Arantxa Rodríguez, el agente de Gareth Bale, Jonathan Barnes, reconoce que por fin hay contactos con el Tottenham.
Barnes, que como tú sabes, Manuel, es un hombre que maneja bien los tiempos y los medios, ha confirmado que está en conversaciones con el Real Madrid y con el Tottenham tratando el regreso de Gareth Bale al conjunto londinense. El agente del galés habla de posturas cercanas y de negociación compleja, pero admite que no está ni mucho menos cerrado. Uno de los escollos de la operación está en el pago de la ficha. Los Spurs pretenden una cesión y quieren evitar el pago íntegro del sueldo de Bale.
Bueno, pues abrimos líneas con los dos equipos. Arauz, el equipo inglés, el equipo de José Mourinho, ¿qué dice sobre esta operación que algunos dicen que es cuestión de horas?
Pues es evidente, Manolo, que el equipo londinense está más que interesado en Gareth Bale y hoy Mourinho se ha referido al jugador galés en la previa de su partido de Europa League. En un principio, Mou ha evitado hablar de Bale, pero ha terminado ensalzándolo y asegurando que ya lo pidió para el Madrid.
Gareth Bale es jugador del Real Madrid. No hablo de jugadores de otros clubes. Intenté ficharlo para el Real Madrid, pero no fue posible hacerlo mientras estuve allí. Pero el presidente siguió mi instinto y mi conocimiento y decidió traerlo al club después. Eso no es ningún secreto. Sé incluso que Gareth conoce la historia, pero no volveré a hablar de él nunca porque es jugador del Real Madrid.
No hace falta, don José, que sigas hablando de Bale porque ya lo has dicho absolutamente todo. Abrimos líneas con Concha Espina, oficinas del Real Madrid. ¿Qué se dice de esta historia? Melchor Ruiz en el Club Blanco.
Bueno, encantados con esa posibilidad de que Bale salga por fin del Real Madrid. Encantados con Mourinho, que también lo ha pedido para el Tottenham, que es un equipo que tiene buena relación el Real Madrid, que sabe que va a ser difícil por las negociaciones que han tenido anteriormente. También saben que la venta es inviable por la situación económica, así que se han remangado. Ya están sobre la mesa, están hablando de la cesión y el caballo de batalla va a ser, sin duda, el tanto por cien de la ficha. ¿Quién va? ¿Qué tanto por cien va a pagar cada uno? El Real Madrid se sienta en este inicio de la negociación, esperando que el Tottenham se haga cargo del 100% de la misma.
Miguel Ángel, ¿cómo va la rodillita de Gareth Bale? Ha hecho hoy algunos hoyos. ¿Dónde tenemos ahora mismo al galés?
Otro día más en la oficina, Manolo. Igual ya no volvemos a ver a Bale pisar el césped de Valdebebas. El club ha informado que por séptimo día consecutivo ha estado trabajando en el interior de las instalaciones recuperándose de unas molestias en la rodilla de poca credibilidad.
Dime la verdad, Ciro López, no me digas que no se merece don José Mourinho un regalo de Reyes si es capaz de quitar de en medio a Bale al Real Madrid.
Hombre, algún detallito siempre se puede tener. Cuando llegue Reyes habrá que acordarse. De todos modos, no nos engañemos. Yo creo que José Mourinho, si finalmente llegan a un acuerdo Tottenham y Real Madrid, se lleva un extraordinario jugador, porque claro, ahora parece que porque no ha jugado regularmente en la última temporada, porque no le gusta a Zinedine Zidane, Gareth Bale es un mal jugador. Creo que es uno de los mejores jugadores de Europa y lo va a volver a demostrar, estoy convencido, a la que tenga continuidad.
Bueno, y el otro nombre propio, don Luis Suárez. ¿Cómo está a día de hoy esa situación, la salida del uruguayo del Barça, su marcha a algún equipo, Bajori?
Pues sigue encallada y ya no se puede descartar ningún escenario. La opción Juve parece que se cierra definitivamente y con el Barça sigue la guerra fría. El futbolista que reclama cobrar los 15 millones del año de contrato que le queda para después decidir su destino, y el Barça quiere lo contrario. Espera que Suárez les diga dónde quiere ir para pactar las condiciones a tres bandas, para ahorrarse la ficha del último año y, si es posible, rascar un traspaso, aunque sea simbólico.
A ver, Víctor Navarro, cierro los ojos, pero imaginemos, si se queda Suárez, ¿tú crees que Koeman podría contar con él?
Una información que avanzaba Juanma Castaño anoche en el partidazo y que venía directamente de Lluís Canut, el periodista más cercano a Ronald Koeman. Si Luis Suárez no es traspasado antes del 5 de octubre, el holandés estaría dispuesto a contar con el 9. Además, podría ser su delantero titular y volver a estar en el ataque junto a Leo Messi. Mientras se decide su futuro, Suárez sigue entrenando en la Ciudad Deportiva.
Bueno, mucho te quiero, Perrico, pero pan poquico, porque hoy había partido del Barça, está jugando el Barça en Girona, allí está Elena. Elena, lo primero, ¿cómo va el partido?
Pues estamos en el minuto 76, va ganando el Barça 3-1 al Girona, con doblete de Messi y gol de Felipe Coutinho. Los dos han sido los más destacados de la primera parte, ahora ya están en el banquillo, han disputado 60 minutos y en esta segunda mitad el más destacado está siendo Pedri, el chaval que ha estado a punto de marcar en dos ocasiones.
¿Ha convocado a Koeman o no lo ha convocado?
No, a Suárez no le han convocado, no ha entrado en la lista de 23. Koeman le ha vuelto a dejar fuera en este segundo amistoso que se está disputando. El uruguayo sigue entrenando con sus compañeros, puesto que tiene contrato, pero no juega. Koeman no cuenta con él, ya se lo dejó por teléfono y le ha invitado de nuevo a irse con estas dos no convocatorias. Suárez no ha venido al estadio Johan Cruyff.
Bueno, y si se queda Suárez, Ricardo Rossetti, ¿puede que haya una herida abierta entre el delantero y el entrenador del Barça?
Si se queda, Manolo, que está por ver y sigo siendo muy escéptico, yo creo que va a haber herida, o por lo menos brecha, porque están saliendo argumentos que van más allá incluso del rendimiento deportivo con Suárez. Es cierto que se le observa mucho pragmatismo a Koeman y si tiene que recurrir al uruguayo va a recurrir, pero lo hará porque no tiene o porque no han salido mejores opciones, eso está claro. Y Luis Suárez va a jugar porque es su último año de contrato, tiene ese gen ganador, está al lado de Messi, eso siempre suma, pero por palabras y por hechos es muy difícil pensar que no vaya a existir una herida abierta entre ambos.
Bueno, lo que sí parece claro, que se quede o no se quede, que el Barça quiere un delantero y se sigue fijando en Memphis Depay. Por cierto, ayer nos decías que no era titular Evangelio, pero finalmente el holandés del Olympique jugó.
Sí, jugó en la recta final del partido. Manolo fue suplente, como decías, en la derrota de Montpellier por 2-1. Entró en el minuto 10 de la segunda parte, marcó el 2-1 de penalti y casi hizo otro gol de falta directa.
Albert Díez y el presidente del Olympique de Lyon insisten que el Barça no tiene pasta para comprar al delantero del conjunto francés.
Exacto, es curioso que Jean-Michel Aulas, el presidente de Lyon, para desmentir ese inminente traspaso de Depay al Barcelona, haya revelado parte de una conversación privada con el presidente del Barça, José María Bartomeu. Lo que tú comentabas, Aulas explica en redes sociales que Bartomeu le dijo, nada, el domingo, que el Barcelona está sufriendo mucho por la crisis derivada de la pandemia y que no tienen posibilidades de hacer una oferta. Vaya, que no hay dinero en la caja.
¿Y tú crees, Juan Aria, que Koeman lo ve o no lo ve claro el fichaje de Memphis por el Barça?
En declaraciones a Fox Sports, Ronald Koeman ha confirmado el interés del Barça por Memphis Depay, pero ha dejado claro que el club azulgrana tiene que traspasar a algún jugador para que cristalice su incorporación. Palabras textuales de Ronald Koeman: primero hay que vender antes de que venga Depay.
Es decir, había que echar a Suárez, tenían cerrado a Lautaro, ahora quieren a Memphis Depay. Pero aquí la pregunta es muy clarita, Guille Uzquiano. Si te dejaran elegir entre Suárez, Depay o Lautaro para el Barça, ¿con quién te quedarías?
Bueno, yo creo que es evidente que ya la temporada pasada Luis Suárez necesitaba un competidor y ahora a corto plazo va a necesitar un sustituto como 9 del Barça. Lo que se cuestionan son las formas, si el Barça lo tiene que airear a los cuatro vientos en vez de trabajar silenciosamente en la búsqueda de un 9 para el futuro. Tengo dudas de que sean Depay o Lautaro. Para empezar, ninguno de los dos me parece un 9 puro y luego con Depay está la duda de si da el nivel para el Barça y Lautaro es carísimo. Así que si todo esto ha servido para que Luis Suárez se ponga en forma y recupere su mejor nivel, a mí a día de hoy todavía el que más garantías me ofrece para ser el 9 del Barça este año es el uruguayo.
Bueno, prepárense que nos vamos a Francia. ¿Hay sanción ya a Neymar? Ahora mismo les contestamos.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, en teoría, hoy se debería conocer la sanción que le cae a Neymar si le sancionan, a Álvaro González si le cae algo, a Di María, después de lo que ocurrió el otro día en ese encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. Evangelio, ¿ha salido ya la sanción a los jugadores?
No, seguimos refrescando la página de la comisión de la disciplina de la Liga Francesa, Manolo, una y otra vez, y todavía siguen reunidos. No ha salido esa resolución a pesar de que el Paris Saint-Germain va a jugar dentro de 20 minutos en casa, partido aplazado contra el Metz, que empieza a las 9 de la noche. El club parisino ya sabía que no podía contar con los tres expulsados contra el Marsella, empezando por el brasileño. Hay que recordar que Neymar podría recibir una sanción de entre 4 y 7 partidos.
A ver, ¿qué argumentos está presentando el Paris Saint-Germain para defender a sus futbolistas, a Senjo?
Pues el PSG dice que Ney no miente. Desde París cierran filas, consideran que el brasileño es un personaje muy comprometido con el racismo, que puede aguantar insultos y patadas en el terreno de juego, pero que no tolera comportamientos racistas. Además insisten en que hay unas imágenes en las que se demuestra que Álvaro González le llamó mono.
Bueno, pero también hay que decir que hay argumentos que está presentando el Olympique de Lyon precisamente para defender a Álvaro, ¿no?
Sigue defendiendo a Álvaro González. Primero fueron sus compañeros, lo hizo ayer su entrenador Vilas Boas en sala de prensa, y ahora es el club quien dice que no hay una sola imagen que demuestre que el español llamó mono a Neymar. De hecho, hoy han publicado en sus redes unas imágenes en las que Neymar agrede a otro jugador del Marsella.
Bueno, pero atención, porque el Paris Saint-Germain va a estar en la Champions. En la Champions ya conocemos, Fernando Evangelio, la composición de los dos primeros bombos donde están los cuatro equipos españoles. ¿Me la relatas? ¿Me la cuentas?
Sí, hay que decir, Manolo, que hoy ha caído un campeón de Europa, el Estrella Roja en los penaltis en Nicosia contra el Omonia. Ayer cayó otro, el Benfica de Jorge Jesús en campo del PAOK por 2-1, y por eso ya sabemos los dos primeros bombos del sorteo del 1 de octubre. En el bombo de cabezas de serie, aparte del Madrid y del Sevilla, el Bayern, el Liverpool, la Juve, el PSG, el Zenit y también estará el Oporto. Y en el bombo 2, aparte del Barça y del Atlético de Madrid, tres ingleses, City, United y Chelsea, un alemán, el Dortmund, un holandés, el Ajax y un ucraniano, el Shakhtar Donetsk.
Mañana también empiezan las previas de la Europa League y ahí está el Granada, ni más ni menos, que está en Albania y jugará frente al Teuta. ¿Con qué última hora del equipo de Diego Martínez, Jorge de la Chica?
El Granada llegó este mediodía a Albania, donde mañana juega eliminatoria de Liga Europea, un solo partido frente al Teuta de Durres. Diego Martínez ha convocado para este partido a todos los disponibles, más el guardameta del filial Arnau. Son 24. Se esperan rotaciones en el equipo rojiblanco.
Lo que se espera ahora es el momento de Gema Santos y contarnos la última hora del Leroy Merlin.
Pues la última hora pasa para que todos salgáis del desorden y que entremos en el lujo de tener cada cosa en su sitio a precios increíbles, todo para nuestra casita, para que tengamos espacios despejados, confortables. Y es que no sabes qué soluciones tienen el Leroy Merlin. Mira, un ejemplo, el armario ropero de tres puertas en color blanco de la serie One a 131 euros. Increíble, ¿a que sí? De madera certificada de bosque sostenible, súper fácil de montar, con apertura abatible. Con estos precios increíbles, ¿a que es muy fácil entrar en tu zona de confort? Solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Bueno, empezamos el bloque de fichajes. Reguilón, el lateral de izquierdo de moda en Europa, hace unos días hablaba en el partidazo. Juanma Castaño le preguntaba que cuál era su sueño.
Mi sueño es ganar una Champions algún día, obviamente. El equipo, pues si puede ser Madrid, bien, si no, pues da igual, al final todo pasa por algo.
De momento no va a ser el Madrid, porque ayer Miguel Ángel Díaz lo adelantaba. ¿Se marcha Reguilón a la Premier, se va al Tottenham?
Sí, el acuerdo es total entre ambos clubes. El Tottenham va a pagar 30 millones de euros al Real Madrid y Reguilón, que en las próximas horas va a viajar a Londres para pasar ya el reconocimiento médico, va a firmar por las próximas 5 temporadas. El Madrid podría comprarle en 2021 y en 2022 pagando 40 millones de euros. Además, el club se guarda un derecho de tanteo.
Bueno, ¿qué gana el jugador con esta operación, Arancha?
Pues gana casi todo. Primero, porque va a una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, con lo que va a adquirir una experiencia increíble. Segundo, porque va a ser dirigido por un gran entrenador que cree en él y que le va a aportar cosas diferentes a las que ya le han aportado Zidane o Lopetegui. Y lo más importante es que va a tener minutos para seguir creciendo como futbolista y quién sabe si con ellos va a poderse ganar un puesto fijo en la selección de Luis Enrique. Por último, evidentemente, va a ganar más dinero que el que gana ahora.
Bueno, ¿y qué gana el Madrid con esta operación, aunque se ha guardado esas dos opciones de recompra de 35 y 40 millones, Melchor?
Pues gana, Manolo, dos cosas principalmente, dinero y tiempo. Dinero, 30 millones, que en esta época de crisis que vive el mundo del fútbol no está nada mal. Y además por un jugador que prácticamente no iba a tener minutos esta temporada. Y gana tiempo, esos dos años de esa opción de recompra que se ha guardado el Real Madrid, que espera que mejore, que madure y que adquiera experiencia y que pueda recuperarlo a la conclusión de esos dos años.
¿Y Zidane gana algo en esta salida de Reguilón, Miguel?
principalmente autoridad, aunque algunos se echen las manos a la cabeza con la decisión del francés. Zidane ha conseguido que la directiva respete sus decisiones y que se busquen soluciones para el día que deje de sentarse en el banquillo. Pasó en su día con Kepa, con Ceballos o con Llorente y hoy con Reguilón. No consiguió, eso sí, que le ficharan a Pogba, pero estas decisiones se le respetan, aunque cuesta entenderlas en el club.
Bueno, ¿es o no es una buena operación, Julián Ávila, para el Real Madrid la salida de Reguilón?
Me parece que la venta de Reguilón es una grandísima operación para el Madrid. Ahora mismo Zidane tiene cubierta la banda izquierda con Mendy y con Marcelo, recuperan 30 millones de euros con la venta del jugador y encima lo puedes recomprar haciendo una inversión de 5 millones o de 10 en el segundo. Por lo tanto, me parece que el negocio es redondísimo. ¿Que cuaja en el Tottenham? Pues lo recuperas por 5 o por 10 millones. Y mientras, has tenido 30 para afrontar otras operaciones. En este caso, hay que felicitar al Madrid.
Bueno, hay que decir que Reguilón fue uno de los futbolistas más destacados del Sevilla. El otro, Diego Carlos. Oliva, ¿se puede marchar el central del equipo de Lopetegui?
De momento ha dejado la puerta abierta. El futbolista, en una entrevista que ha concedido este mediodía Deportes Cope Sevilla, el jugador llamó mucho la atención en esta última temporada, incluso de grandes clubes europeos, fundamentalmente de la Premier, el Liverpool y club de lo más interesado en su momento, aunque esa opción ahora parece estar parada. Así que Diego Carlos, que asegura estar muy feliz ahora mismo y centrado en la Supercopa de la próxima semana, cuando le preguntan sobre su futuro, dice esto.
Este fútbol, la verdad, nunca sabemos qué puede pasar, nos queda mucho ainda sobre esta cosa de mercado, y es una situación muy complicada. Claro que estoy muy feliz y no sé qué puede pasar hasta los finales de mercado. Si te puede ocurrir una cosa, mañana otra.
Lo que sí sabemos es lo que pasó ayer en esa reunión entre Gracia y Murti, donde le dijeron al entrenador del Valencia que fichajes Nanay a coste cero. Villarejo, ¿hay alguna novedad después de lo ocurrido ayer?
No, eso es lo que sabemos, que serán cedidos a coste cero libres con una pequeña licencia. Eso sí, si hay que pagar el salario del jugador, en todo caso, siempre tendría que ser de perfil medio bajo. Por eso Peter Lin ayer mismo echa atrás la llegada de Jason Murillo. Sin embargo, a esta hora, Manolo, sigue abierta la negociación con el Watford para la llegada del centrocampista francés Etienne Capoue.
Bueno, ¿alguna noticia, algún flash, alguna novedad en Arturo Vidal, Bajori?
A esta hora de la tarde, Arturo Vidal sigue siendo jugador del Barça y el avión que le tiene que llevar a Milán sigue esperando en el aeropuerto del Prat. El acuerdo está hecho, pero hasta que no se cierren todos los detalles y se haga oficial, Arturo Vidal seguirá en Barcelona.
¿A quién ha fichado el Eibar, Marco Antonio Sande?
Yoshinori Muto, 28 años, delantero centro que llega cedido del Newcastle, es internacional con Japón, será el segundo nipón en la plantilla, porque está también en la izquierda Takashi Nui.
Santi ha renovado el Celta, ¿qué futbolista?
La verdad es que es una operación difícil de explicar, más que nada porque Jozabez no ha contado para los últimos entrenadores del Celta y lleva ya varias cesiones de manera continuada. De todas formas, esta mañana el club hacía oficial que el futbolista andaluz renueva hasta 2022 y que se marcha cedido al Málaga hasta final de temporada con opción de compra obligatoria para los andaluces en caso de ascenso a primera.
Oye, ¿y el Elche, Jero Tormo, sala fichaje por día?
Tete Morente se ha convertido en el tercer fichaje de un Elche Club de Fútbol que ha abonado la cláusula de rescisión del futbolista andaluz, medio millón de euros. No será el último que venga de Málaga, y es que la entidad franjiverde también se ha hecho con los servicios del lateral derecho Miguel Ángel Garrido Cifuentes Cifu.
¿Qué destaca por de la segunda división, Manu Torralba?
Día de cesiones porque Ignasi Miquel llega al Leganés con opción de compra, al Málaga lo hace Matos, al Oviedo Nahuel, al Albacete Javi Navarro y al Sporting el extremo Nicola Kumic.
¿Hay algún apunte de fichajes internacionales, Chato?
Borja Valero vuelve a la Fiorentina, donde ya jugó 5 temporadas. El Aston Villa ha fichado a Emiliano Martínez, portero del Arsenal, por 20 millones de euros. Y al Leeds llega el delantero holandés de 18 años, Crisencio Somerville, que ha fichado hasta 2023.
Se vuelven a modificar los horarios de la segunda jornada, ahora lo contamos.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que fueron modificados los horarios de la primera jornada. Fouto, ¿qué pasa con esos dos partidos señalados en esta segunda jornada, viernes y lunes?
Bueno, que la Liga ha esperado hasta las 5 de la tarde para ver si el juzgado de lo mercantil o el CSD se pronunciaban, y como no lo han hecho, vuelven a modificar los horarios de la segunda jornada. Todo se jugará en sábado y domingo, así que el Getafe Osasuna del viernes se juega el sábado a las 6:30, el Betis Valladolid del lunes pasa al domingo a las 6:30, y también en segunda el Castellón Málaga se juega el sábado y el Cartagena Sporting el domingo. Eso sí, la Liga seguirá peleando por lo que entiende les corresponde. Habla Javier Tebas.
Lo que pasa es que sigue abierta la cautelarísima en el jugador mercantil, y veremos si para el otro fin de semana podemos jugar jueves y viernes, que nosotros estamos, digo, lunes y viernes.
Por cierto, hoy el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, Antonio Zapatero, ha hablado de la posibilidad de confinamientos selectivos en la capital de España.
Nos parece que es importante en el momento actual dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, llámalo desde el punto de vista que la gente pueda entender. Hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad social de las personas, llámalo confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia.
¿Qué pasaría si se cierra Madrid? Madrid, Atlético, Getafe, Leganés, Rayo... ¿Qué ocurriría, Fouto?
Bueno, los clubes madrileños de primera y segunda, como el resto, deben comunicar antes del 18 de septiembre a la Liga y a la Federación un estadio alternativo fuera de su comunidad. Por ejemplo, el Real Madrid ya ha comunicado que jugaría en Zorrilla, en Valladolid, un estadio homologado para jugar un partido de Liga de primera o de segunda. Sobre esta posibilidad ha hablado también Tebas.
Bueno, vamos a ver cuando se tome la decisión y ver el alcance que tiene, porque ya hemos vivido en otros lugares de España y en otras comunidades autónomas que hay confinamientos de más totales, parciales, hay que verlo, ¿no? Yo creo que vamos a esperar, y nosotros tenemos en nuestras normas de competición alternativas cuando pasan esas cosas, los clubes sabes cuáles son, pero vamos a esperar lo que hay, no puedo lucubrar sobre algo que no es exactamente el alcance, ¿no?
Bueno, no hay que esperar para conocer ya el sorteo del calendario de la Liga Iberdrola, una competición que empieza Andrea Peláez con un clásico.
Sí, por todo lo alto se va a estrenar la primera Iberdrola con un clásico en la primera jornada, el 4 de octubre, Real Madrid-Barça, con la vuelta a la ciudad condal el 31 de enero. El Atlético de Madrid, actual subcampeón, se va a estrenar ante el Español, y los derbis frente al Real Madrid los jugará el 19 de diciembre en Valdebebas y el 14 de marzo en Alcalá de Henares. Recuerdo, el calendario es asimétrico.
Bueno, recuérdame, Gema Santos, algo muy importante de Vertis.
Y tan importante como que ahora mismo están esperando para todos nuestros oyentes un 40% de descuento en su seguro de coche en Verti.es. ¿Cómo te quedas? Ya sabes que en Verti siempre están a nuestro lado, siempre nos están cuidando, y más con estas ofertas. 40% de descuento que te está esperando, así que métete ya en Verti.es.
Bueno, dejábamos al Barça ganando 3-1 al Girona. ¿Cómo va el encuentro, Elena?
Acaba de terminar este segundo amistoso. El Barça le ha ganado 3-1 al Girona con doblete de Messi, gol de Coutinho. Por parte del Girona, el gol lo ha anotado Samu Saiz.
Rakiti fue el protagonista en el amistoso de ayer del Sevilla, que ganó 2-3 al Levante, Oliva.
Sí, haciendo un gol en el último instante que le dio el triunfo al Sevilla por 3-2. Gol del croata con dedicatoria especial.
Dedicar este gol a mi familia, a mi mujer, a mis niñas, a mis suegros, a mis cuñados que están ahí todo el tiempo con nosotros, que tenían muchas ganas de verme con esta camiseta, y aparte, claro, muy especial poder llevar el dorsal de José Antonio, y estoy convencido de que se ha alegrado de ese gol que va por el camino.
Por cierto, hay noticia de última hora, Arancha. ¿A quién han operado en el Real Madrid?
Pues a Mariano, ha sido operado de amigdalitis, desde hoy empieza su recuperación.
Además, Segarra, ¿quién son baja en el Valencia?
Dos roturas fibrilares, o lo que es lo mismo, casi un mes de baja para Eliakim Mangalá y para Carlos Soler. Más problemas para Javi Gracia. Estas son bajas que se unen a la de Jasper Silesen.
¿Quién se ha lesionado la rodilla en la Real Sociedad, Marco Antonio?
Igor Zubeldia, torsión brusca, me dicen, en la rodilla derecha. Mañana a pruebas médicas, pasa a ser duda seria, muy seria, para el partido ante el Real Madrid.
Y Alberto San, ¿ya han operado al Chimi Ávila?
Han operado y estamos a la espera de que el Club Atlético Osasuna diga que ha salido todo bien. Se espera que salga esa información en breve, aunque en principio el Chimi permanecerá ingresado en el centro para control posoperatorio.
Vámonos a Roma y a Francia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Ángel García ha vuelto, el rey del tenis, y madre mía cómo ha vuelto.
200 días sin jugar al tenis, 15 meses sin jugar en tierra batida, y ha vuelto como se fue, como el mejor tenista de la historia en tierra. Ha arrollado a Pablo Carreño 6-1 y 6-1 en apenas una hora y cuarto, muy agresivo, pegando muy bien a la bola, sin apenas fallar y aprovechando los muchos errores que ha cometido Carreño. Lo próximo el viernes, Raonic o Lajovic, habla Rafa a pie de pista.
Feliz por la victoria, después de muchos meses sin competir. No sé si, supongo que Pablo estaría un poquito cansado de Nueva York, sin ninguna duda. Pero bueno, mirando hacia mí, pues ha sido un muy buen comienzo, ¿no? Después de muchos meses sin competir, he jugado a un nivel, creo que bastante positivo y nada, muy contento.
Bueno, por fin hoy hemos visto ciclismo del bueno. Cuéntame, Eri Frade, ¿qué ha pasado en la etapa alpina?
Nos ilusionamos porque Mikel Landa puso a su equipo a trabajar desde la Madeleine, desde el primer puerto, pero su ataque final nunca llegó. En los rampones emergió Superman López, el colombiano de Astana, que ganó la etapa y se subió al podio. Roglic le ha metido 15 segundos más a Pogacar, más entrado a 1.12 y Landa a 1.20.
¿Qué ha dicho Landa y los españoles, Quique?
Honores para el colombiano Miguel Ángel López, que sigue su estreno en el Tour, y también, ¿por qué no?, para Landa, que puso a su equipo a romper la carrera a sabiendas que no tenía su mejor día. Lo supo mucho antes de quedarse. Escuchamos a Superman y a Mikel.
Hoy hemos visto, como ayer he dicho, que debíamos de encontrarles alguna debilidad y hoy he sido mejor yo.
No he tenido el mejor día. En la parte final pues me he desinflado.
Tiraba Pello, tiraba Caruso y tú ya sabías que no ibas.
Me estaba costando, pero había que intentar. Hoy era el día, ¿no? Se van acabando las oportunidades y había que probar cuáles fuesen las sensaciones. La etapa de mañana, después de la fatiga de hoy y lo que llevamos del Tour, puede ser caótica.
Bueno, ¿cómo tenemos la clasificación general a día de hoy, Eri?
Ahora Roglic, el amarillo, le saca 57 segundos a Pogacar y 1.26 a Miguel Ángel Superman López, que es el nuevo tercero en la general. Está Porte cuarto a 2.39 del colombiano, que es mucho margen. Landa tiene el podium a 2 minutos y más a 2.52.
Bueno, hay que decir que ha dicho Landa que la etapa de mañana puede ser caótica. Píntamela, Quique Iglesias.
No acaba en alto, pero tiene 5 puertos. El último de ellos fuera de categoría a 30 kilómetros de meta, con 2 kilómetros de añadido sin asfaltar.
Rápidamente hablamos de baloncesto, torneo de la Euroliga en Valencia. Segarra, cuéntame.
Con más de 200 aficionados en las gradas y duelo entre equipos Euroliga que van a abrir precisamente la competición el 1 de octubre al descanso. Valencia Basket le gana 46-36 a las Bell Villerban.
Champions FIBA, el Tenerife está jugando para meterse en la final a 8. ¿Cómo va el partido, Guillermo García?
Sin público en las gradas de momento, Manolo, restan 5 minutos para llegar al descanso. Iberostar Tenerife 20, Filo de Ostende 20.
Bueno, hoy esta noche no tenemos NBA, pero Rubén Parra, vaya bombazo ayer con la eliminación de los Clippers.
Sí, gesta de Denver. Los Nuggets volvieron a remontar una eliminatoria que perdieron por 3-1, eliminaron a los Clippers, que eran los favoritos en el séptimo partido, y jugarán la final del oeste contra los Lakers. En el otro partido de la noche, Miami ganó a Boston en la prórroga y se pone 1-0 arriba en la final de la conferencia este.
Por cierto, hoy asamblea de la Asobal. Luis Malvar, ¿qué titular nos deja?
Pues que no ha salido adelante la disolución de la asociación, tan solo 2 han votado a su favor, que se ha nombrado una comisión gestora y que tendrá que convocar elecciones a la presidencia y a la comisión delegada de Asobal en breve.
Bueno, y ojo que noticia de última hora, nos llama Borja González. Jorge Martín, Borja sigue dando positivo.
Segundo fin de semana consecutivo en el que el piloto madrileño va a tener que ser baja por haber dado positivo por COVID-19. Así que una fatalidad, sobre todo pensando en sus aspiraciones de cara al título. Ya le salió bastante mal el pasado fin de semana con los resultados de sus máximos rivales, de Marini, Bezzecchi y Bastianini, los tres en el podio. Y va a volver a perderse una carrera. Su puesto lo va a ocupar el italiano Mattia Pasini.
Bueno, el puesto de Fósito no lo ocupa nadie y el de Gómez Año tampoco. O sea que ahora hay que oír la linterna y luego el partidazo.
Faltaría más. Gracias, Lama.
Adiós.
Adiós, amigo.